Vía Visual.
Cine, video y fotografía.
Vía Visual, análisis y reflexión de las imágenes.
Vía Visual, por Voz Andina Internacional.
Bienvenidos a este nuevo programa de Vía Visual. En esta ocasión vamos a conversar sobre Small Cinemas. Vamos a explicar en qué consiste este concepto, que lo estamos desarrollando con dos colegas que justamente tengo aquí como invitados especiales de este programa. Me acompañan para hablar de Small Cinemas Diana Coriat. Ella es docente, investigadora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de las Américas. Investiga campos de cine comunitario, cine documental y prácticas comunitarias de los movimientos sociales. Es fundadora de Global Action Project. En el Ecuador trabaja con El Churo Comunicaciones en Ojo Semilla, una escuela itinerante de cine comunitario. Sus publicaciones incluyen investigaciones sobre cine ecuatoriano, movimientos sociales y nuevas culturas mediáticas que trabajan en defensa de la vida y el territorio. Recibió el bachillerato en artes en cine en Undergrape Film and Television de Nueva York University y la maestría y el doctorado en comunicación social por la University of Massachusetts Amherst. También tengo conmigo a Noah Selig. Noah es un docente investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de las Américas, donde imparte clases en la Escuela de Cine. Su actual rubro consta en sectores del cine bajo tierra a nivel subregional en Ecuador. Actualmente está investigando para un proyecto titulado Guayagut, el melodrama Montubio y la construcción de la nación subalterna ecuatoriana. También ha publicado artículos sobre populismo mediático en Ecuador y Venezuela. Y Noah obtuvo su doctorado en estudios cinematográficos y nuevos medios en la Universidad de California en Santa Bárbara. Así que bienvenidos, Diana, Noah, un gusto tenerles acá para conversar sobre este concepto tan particular de Small Cinemas.
Gracias.
Gracias por la invitación.
En principio quería que en este primer bloque del programa tratemos de charlar un poco sobre el concepto mismo, de qué significa esto de Small Cinemas. ¿Cómo tratar de definir este tipo de cines? ¿Qué características tienen estos small cinemas? No sé si Diana quieres empezar.
Claro, perfecto. Bueno, antes de hablar directamente de small cinemas, quiero decir cómo comenzó. Entonces, Noah y yo somos colegas en la ULA y quisimos trabajar un texto sobre el cine ecuatoriano porque eso es hace un par de años. Estábamos maravillados por todo el cine independiente aquí y todo lo que estaba pasando aquí. Y estábamos tratando de teorizar. ¿Cómo podemos teorizar el cine ecuatoriano? Entonces, después de hablar mucho y leer mucho y pensar mucho en las películas que hemos visto, llegamos a decir que el cine ecuatoriano tiene tres características o rasgos grandes, que es local, plurinacional y pequeño. Entonces, de ahí también salió un artículo y que va a salir ahora en español en noviembre de 2019, ahora mismo en Posts de la Universidad de San Francisco. Entonces, solo para decir rapidito, local, decimos que entendemos ese término como son películas que se conceptualizan localmente, pero también su público objetivo es global. Entonces, tiene elementos de lo local, pero también de lo global. Son géneros reconocidos, etc. La de plurinacional, voy a hablar un poco más también cuando hablo de mi caso de estudio, pero nosotros pensamos, bueno, dada la diversidad etnorracial y los también fuertes acentos regionales en el país, creemos que no hay un cine, el cine ecuatoriano es muy heterogéneo. Sin embargo, miramos todo el panorama de ese cine emergente, heterogéneo, pero todavía pensamos que habían profundas desigualdades, que estamos viendo que todavía el cine indígena, cine guerrilla, etcétera, no estaba muy tomado en cuenta en las instituciones del cine, que en ese momento que escribimos el texto fue Cenecine. Y finalmente hablamos que es un small cinema, pero distinto de lo que han teorizado small cinema, que estaba siempre marcado dentro de la nación. Nosotros llegamos a decir que un cine pequeño privilegia lenguajes locales, culturas locales y también luchas que es por la autonomía. También otra característica existe afuera o a pesar del sector cinematográfico nacional, porque en ese momento que estamos viendo no había mucho apoyo para los cines que no estaban destinados para los festivales internacionales. Entonces, para nosotros podemos seguir hablando de ese small cinema, pero de una, son liminales, están en los bordes de cinema, son híbridas, pueden ser que son actores contestatarios en distintas maneras. Pero definitivamente primero pensamos que qué estaban financiando CineCine y ahora el ICA. Uh-huh. Y qué estaba quedando afuera. Y en el artículo hablamos de que el cine comunitario, el cine indígena y cine que dicen aquí guerrilla estaban como luchando para financiamiento. Que estaban recibiendo la mayoría de la gente que eran mestizos. Dijimos que eran ficciones mestizos y narrativas mestizas, no urbanas también. Uh-huh. Eso era la mayoría en ese momento. Va cambiando, ¿no? El cine siempre va cambiando aquí. Pero en ese momento, en esa coyuntura que estamos teorizando el cine ecuatoriano, así fue.
Uh-huh. Noa, ¿quieres quizás abonar algo más sobre este concepto novedoso que apareció efectivamente en este artículo que escribieron tú y Diana, New Ecuadorian Cinema, Small, Local and Plurinational?
Sí, gracias. Lo único que yo añadiría dijo Diana, el concepto de cine pequeño, small cinema, nos entendimos como algo elusivo, fluido, flexible. Puede considerarse como algo relacional. Digamos, un cine pequeño es... bueno, cine ecuatoriano, por ejemplo, a nivel nacional, cine de... Normal Noche, por ejemplo, Ratas por Transporteros. Estas son películas de nivel nacional, pero esta panorama es algo pequeño en lugar de un país productor de cine como México o obviamente Hollywood, sí, gigante. Bueno, sigue.
No, excelente, Noah, porque lo que estamos diciendo es que el cine ecuatoriano en sí es un cinema pequeño porque se queda fuera de las industrias nacionales, ¿no? Lo que son grandes, México, Argentina, etcétera, Chile. Entonces ya es small, pero entonces eres hasta smaller porque estamos viendo ámbitos locales, regionales, adentro de Ecuador, como diferentes tipos de cines.
Hay capas de smallness, digamos. Sí, claro. Sí, y la otra cosa, nuestra comprensión del cine ha experimentado un cambio de paradigma, creo yo. En el siglo XX hablamos de la Hollywood y los demás cine, las industrias, pero en la época globalizada necesitamos otras lentes, otras visiones de cine subnacional, subregional. En el texto que la Diana mencionó, el artículo, aprovechamos un libro editado por Shorty Petri, si no estoy mal, The Small Cinema of Nations se llama, plantean algunas ideas importantes y, bueno, ¿qué significa un... Bueno, una ciudad de estado como Singapur producen películas o un territorio como Hong Kong o Taiwán son entidades subnacionales bajo de China y son otra vez señaló este concepto de lo racional. Son cines pequeños, más pequeños, y en Ecuador nos interesa mucho porque tratamos de un país ampliamente realizado, tan diverso, plurinacional, pluricultural. Entonces tienen audiovisualidades y más audiovisualidades. Y bueno, ¿qué más?
Regresando a ese punto interesante, es que quisimos salir de lo nacional en diferentes maneras. Primero, como también influenció mucho tus textos, Chris, que has escrito sobre qué pasa con el cine nacional, ¿no? Pero adentro de eso, nosotros queremos preguntar qué es si en la Constitución de 2008 hablamos de Ecuador como un estado plurinacional, ¿cómo podemos definir un cine plurinacional? ¿Qué quisiera decir? Y es un cine emergente, pero una pregunta que hicimos más allá de subnacional es como, ¿cómo podemos concebir un cine plurinacional con un carácter que incorpora no solo los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, pero también otras identidades regionales que no necesariamente se consideran como tales, como expresiones locales de mestizaje, por ejemplo? Entonces, falta mucho por hacer. También en cuestiones de el entorno a la coyuntura tecnológica, muchas personas están utilizando sus teléfonos y muchas maneras para producir. Entonces, nos encontramos un momento sumamente interesante. Y de hecho, en Perú han escrito mucho más sobre cines regionales. Entonces, falta mucho por hacer, ¿no?
Claro, yo conozco, bueno, a Diana desde hace mucho tiempo, a Noa también. Y fue para mí también muy refrescante leer este artículo que sale en el 2017, porque efectivamente algunas de las ideas que, sin haberlo pensado ni planificado mucho, también venía trabajando, especialmente a partir de temas de video indígena y de el cine que en algún momento le denominamos bajo tierra aquí en Ecuador. Con esas dos investigaciones nos encontramos con Diana y Noa y empezamos a conversar alrededor de ese artículo, que efectivamente me parece que pone ciertas piedras para una investigación más amplia posterior, que parte de tratar de conceptualizar el cine ecuatoriano, que como ustedes ya bien lo dijeron, es un cine pequeño en relación a las industrias más grandes de México, de Argentina, de Brasil, pero que dentro del propio cine nacional hay unos cines como una especie de matrioscas, ¿no? De unas pequeñas realidades audiovisuales cinematográficas que ni siquiera entran dentro de ese cine pequeño que ya es Ecuador, ¿no? Y me parece que efectivamente tanto Diana y Noa estaban en esa investigación, en esa conceptualización, y nos encontramos y empezamos a tratar de darle a esto que surgió en su artículo como una especie de forma de entender esta particularidad del cine ecuatoriano, a tratar de darle un estatus conceptual y también que puede explicar otras realidades, no solo en Ecuador, ¿no? Básicamente a mí me interesaba, yo me conecto ahí con las reflexiones de ustedes dos en pensar esta idea de la crisis de los cines nacionales. Uh-huh. Por un lado, la globalización termina haciendo imposible fijar como fronteras como muy cerradas a la producción audiovisual nacional, pero por otro lado, lo que ustedes dijeron, ¿no? Hay una cantidad de grupos, de circuitos de producción, de distribución al interior de la nación que no se reconocen en lo que se denomina tradicionalmente como el cine nacional. En ese sentido, me parece que la idea de small cinemas o smaller cinemas está muy cercano de conceptos como esta idea del cuarto cine, quizás, o Algún momento también discutíamos sobre la posibilidad de un cine menor, ¿no? ¿Qué particularidad tiene esta idea de escala, de pequeño, en esta conceptualización que de los small cinemas?
Bueno, una cuestión que es cine menor era un proyecto político, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso, nosotros también planteamos que lo que está pasando en Ecuador, en el cine, en esa coyuntura, no hay un proyecto político único. Uh-huh. De una cine, de hecho, el cine guerrilla no es político en sí, ¿no? Es, en otros países, cine militante o cine guerrilla tenía otro significado. Entonces, sale de ese marco menor mucho. Y no, tú habías investigado mucho ese concepto de cine menor. No sé si quieres añadir algo.
Cristian, dijiste cuarto cine.
Sí.
Como una otra iteración del tercer cine de Pino Solanes y
Soja y Stan hablan del cine de los pueblos y nacionalidades indígenas como un cine, un cuarto cine, ¿no? Justamente opuesto a esta idea de tercer cine de los años 70, que planteaba esta idea de que el cine latinoamericano en sí mismo es
tricomental,
político, documental, antiimperialista. Uh-huh. Pero resulta que hay un cine que digamos, ni siquiera es ya el tercer cine, ¿no? Que en un momento se termina convirtiendo en un cine nacional. Sino más bien alude a todas estas dinámicas que se pueden ver en barrios, en comunidades, en cine de los pueblos indígenas, en cine de gente que no es profesional, en cines de bajo tierra o regionales o de vecinos, que también le llaman en algunos lugares, ¿no? Yo por eso decía, tiene mucho que ver esta idea de cines del del cuarto mundo, como que uh-huh. como también se los denomina, con la idea de small cinemas, ¿no? De alguna forma, creo.
Sí, para mí el punto es que hay una diversidad de expresiones, de lenguajes, de estéticas que se quedan siempre afuera. Es que yo creo que las instancias, las instituciones cinematográficas siempre están buscando los mejores proyectos, ¿no? Uh-huh. Para llegar un día a los Oscars. Uh-huh. Es como para mostrar qué es el Ecuador quintesencial que quieren mostrar al uh-huh. mundo. Entonces, siempre están buscando proyectos innovadores con muy buena, alta calidad de producción. Pero para Noé y yo, eso cayó en los cinemas glocales, que yo ya describí que es glocal, un poco de tomando en globalización los lenguajes que se reconoce fácilmente con algo local, y cada película es como una receta distinta que tiene su grado de local y global, ¿no? Pero también, ¿qué pasa a los cines que no se traducen bien al exterior? O de hecho que no están hechos para una audiencia global, pero están hechos para una audiencia local. Entonces, tuvimos como esos tipos de inquietudes.
Uh-huh. ¿Puedo añadir algo? Preguntaste, Diana, de la categoría Small Cinema. Si no estoy mal, sacamos de texto de historiador norteamericano Tom Gunning, escribió un ensayo hacia un Small Cinema en 89, y el término suyo provino de la literatura con Guattari. Había hecho un análisis de Kafka, la idea de una literatura pequeña, literatura menor. Es Kafka escribiendo en su propio idioma, en lugar de alemán. Pero el punto de señalar era un proyecto plenamente político, contestario. En nuestro caso, ha cambiado los realizadores de Small Cinema tiene otros motivos. Tratamos de proyectos voluntarios, comunitarios. Muchos de ellos tienen, bueno, casi todos de ellos trabajan en otros ámbitos, ¿no? No ganan una vida como así en ámbito cinematográfico.
Una cosa también que fue interesante, no y yo notamos que había un festival de small cinemas. De hecho, no iba a ir, pero algo pasó que no fue, ¿no? Que cuando fue en Portugal, ¿no es cierto? Pero entonces yo, wow, nosotros también estamos hablando de cine pequeños, entonces yo vi el horario, el programa, la programación, y eran como más películas como adentro de España, cine vasco. O cine catalán. Y eran como identidades súper fuertes, contestatarios, en contra, como...
De lo nacional.
De lo nacional, pero como con identidades muy formadas, ¿no? Se puede decir subnación o nacional, porque ellos se consideran como nacional. Entonces yo vi también que el marco de Small Cinema estaba casi cooptado por los europeos. Y yo no vi nada de lo latinoamericano hablando de Small Cinema. Ahora, este año, fue la Libertad Gilles. Ella fue al Festival de Small Cinema este año y tenemos una agenda por hablar de eso porque me interesó mucho. Ella escribió algo sobre Guayaquil. Y las audiencias en Guayaquil, no sé mucho más que no he leído su texto, pero para mí fue, wow, pero ¿dónde está América Latina que tiene tantos géneros de cine ahora?
Yo diría dos cositas adicionales, quizás para ir cerrando este primer bloque. Este poderoso concepto de small cinemas que surge efectivamente en este artículo que escriben Diana y Noah en el 2017, nos abre la posibilidad de pensar toda una serie de problemáticas de formas audiovisuales, de formas de lenguajes, como decía Diana, de circuitos, de formas de producción, formas de circulación, que están más allá de lo nacional, por un lado, o que están debajo de lo nacional, que en muchos casos no alcanzan el reconocimiento de la nación o de lo nacional, del cine nacional, que están bajo también del umbral industrial, ¿no? No entran dentro de la industria propiamente dicha de cine, están de alguna manera invisibilizados. También lo que decía Diana, en las políticas de fomento a la industria tampoco entran, no son reconocidos como una actividad industrial y efectivamente no lo son, claro. Y por otro lado, un tercer punto me parece que es importante, que tampoco son cines profesionales, ¿no? Esta idea de profesionalización.
Autodidactas.
Son en muchos casos autodidactas. Hay mucho de amateur, de audiovisuales hechos por personas que no necesariamente son expertos, ni comunicadores, ni cineastas. Y claro, me parece que es realmente, si le vemos desde esos enfoques, hay un vastísimo territorio para investigar, no solo en América Latina, ¿no? Es una realidad que está sucediendo con cada vez más fuerza a nivel global, ¿no? Aunque con estas tintes locales que planteaba Diana.
Lo que es interesante también, la cuestión es un reto metodológico también, a pensar cómo entender cómo circulan esos medios o esos cines. Porque ahora con las redes sociales hay posibilidad de audiencias mucho más grande, de hecho, de los cines locales, muy locales. Por ejemplo, si alguien en la costa de Ecuador está haciendo películas, compartiendo en Queens, en los barrios ecuatorianos se encuentran en Nueva York, muchas veces hay un intercambio entre las personas que han migrado a otros países. Entonces hay ese tipo de diálogo, pero falta mucho por hacer en términos metodológicos. ¿Cómo vamos a ir viendo la circulación de esas películas o cine, de small cinema?
Hablaré más al respecto cuando lleguemos a mi aportación, pero estudio cómo los espectadores ven estas cosas afuera de esta tierra. En YouTube estudio el melodrama Montubio en la provincia de Guayas, y por alguna razón muchos argentinos, mexicanos, colombianos hacen clics en esta, estas películas. Es, pero son, son cosas distintas al, a esta zona rural en Durán, Daule, Milagro. Entonces, bueno, es, estudios de audiencias es importantísimo. Pero, por favor.
Les propongo que vayamos cerrando este primer bloque y a la vuelta volvemos con lo que ya empezó a plantear Noah, que básicamente es las investigaciones en concreto que cada uno de nosotros está haciendo en esta línea de estudiar los small cinemas.
Expresión universitaria con excelencia. Voz Andina Internacional.
Voz Andina Internacional.
Voz Andina Internacional.
Volvemos a este programa. Vía Visual, estoy aquí con Diana Codirat y Noah Selig. Estamos conversando sobre los small cinemas, estos cines pequeños que están más allá de lo nacional, de lo industrial, de lo profesional. Les contaba que inicialmente Diana y Noah escribieron este artículo que dio origen a este concepto y posteriormente me invitaron a conversar y a discutir y a trabajar con ellos en este mismo año, en el encuentro del Congreso de Latin American Studies Association, presentamos los tres juntos un panel sobre small cinemas en Ecuador y ahí cada uno de nosotros propuso una línea de trabajo y de investigación de este concepto de small cinemas. Me gustaría que brevemente cada uno de ustedes cuente un poco sobre sus casos de estudio, ¿no? Que además nos va a permitir como ilustrar en concreto, ¿cuáles serían casos concretos de estos small cinemas? Así que, Diana.
Bueno, a decir que yo vengo, bueno, me formé en cine documental, pero después terminé siendo una fanática de cine comunitario. Entonces, pero cuando yo estaba viendo una nueva emergencia, nuevas culturas mediáticas, y yo estaba viendo que había mucho cine comunitario en defensa de la vida y los territorios, que viene gente, personas que están trabajando como valorando mucho más las vidas de las personas, los territorios, como ontologías alternativas realmente. Pero interesante, yo no quería marcarlo solo como cine activista o cine comunitario. Entonces yo comencé a pensar, pero ¿cómo puedo pensar en ese cine que está en defensa de la vida y el territorio? Y para mí, small cinemas es un marco propicio para pensarlo, porque realmente el cine en defensa de los territorios, del territorio de las vidas, hay muchos géneros. Hay cine indígena, hay activista, hay cine de ficción, hay documentales, hay proyectos de cine comunitario, hay videos musicales que salen caseros, hay cine experimental, hay animación. Entonces, hay mucha gente que piensa que todo es cine activista, pero no es cierto, porque hay diferentes lenguajes de cómo expresar esas ontologías alternativas. Entonces, mi presentación y mi enfoque de investigación en ese minuto es esto. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Cómo están surgiendo formas ancestrales, contemporáneas y mediadas de resistencia y colaboración en torno a la defensa de los cuerpos, la vida y el territorio? Y estoy haciendo eso en toda la región, porque no solo está en Ecuador, está en varios países de América Latina, pero también hay mucha gente en Ecuador que están haciendo en esas modalidades. Entonces, yo planteo que hay una nueva tendencia en las culturas mediáticas aliadas a los movimientos sociales o los valores de territorio y ontologías alternativas que están trabajando en proyectos audiovisuales en defensa del territorio. Y eso va mucho con Marisela Svampa, que habla de un giro ecoterritorial en el, pero para mí es en el campo audiovisual y también uh-huh. medios libres. Pero yo un poco en eso. Ella habla de nuevas militancias territoriales.
¿Noah?
Sí, en mi caso presenté una charla en este panel, mencionaste Chris, se llama, si no estoy equivocado, Repensar las modernidades subalternas ecuatorianas, cine chonero popular como mapeo cognitivo. Y bueno, digo, Johnny Wood, sus oyentes lo conocían por cineastas como Nixon, Chalacamá, Fernando Cedeño, películas como Sicarios Manabitas. Bueno, estudio sus producciones, son autodidactas, y bueno, son ambos, todos estos cineastas son conscientes de su estatus doblemente marginado. Están eclipsados tanto por la hegemonía de Hollywood como por el predominio del cine localizado ecuatoriano, financiado por ICA, que generalmente prodige las narrativas urbanas, Guayaquil, Quito. Entonces, tomo la larga vista de Johnny Wood. Considerando a Johnny Wood como un pequeño cine en relación con el nuevo cine ecuatoriano en el contexto que este país andino, conocido por sus divisiones regionales y urbano-rurales, mantengo que esta forma única de filmar guerrillas se ha descentrado epistemológicamente y ontológicamente fuerzas de modernidad, modernidad alternativa. Y uso teóricos como de la historiadora Manabita, Tatania y Robo, planteo este concepto de la modernidad radical. Eso es un imaginario específico a la región rural de la costa. Y veo en estas películas de bajo presupuesto una iteración de este espíritu afarista, y usan algunas películas como casos de estudio. Analizo Los Raidistas, no sé si escucharon hablar de esta película,
un
docudrama,
claro.
En los cinco choneros chonenses nieguen las reglas cuando no había ninguna carretera interprovincial. Tratamos de 1939 para presionar al gobierno central de construir un sistema de vías, carreteras enlacen las provincias. Antes tenía que viajar de Chone, Guayaquil, Quito. Tardaría una eternidad, una odisea, pero bueno, veo en este caso un ejemplo de esta proyección afarista, modernidad radical, y veo como un ejemplo de cognitivo, mapeo cognitivo, y bueno, utilizo otros escritos de la identidad manabita, Ayla Mora y Hidrovo, pero sí, ese es un otro ejemplo de esta diversidad de small cinemas.
Claro, bueno, en mi caso, básicamente Diana trabaja este cine en defensa de la vida, a través del giro ecoterritorial, no está trabajando esta idea de del cine guerrilla y las modernidades piratas. Yo en mi caso trabajo el audiovisual hecho por indígenas, pero un audiovisual más contemporáneo, que también se desmarca de un audiovisual tradicional del video indígena. Yo estudio dos películas, estudio por un lado Quilla del 2007 de Alberto Muenala, que es una película de ficción, un thriller, que ya solo hablar de un thriller indígena es como una cosa rara, glocal, sin duda. El thriller es un género pues del cine de espectáculo, pero esta película bebe mucho de las raíces de la cultura quichua. Y la otra película que trabajo es Guagua del 2018 de Joshi Espinosa, que es una especie de falso documental que básicamente a través de una especie de embrazo ficticio explora lo que significa ser indígena en la sociedad actual. Una película tremendamente interesante porque cuestiona todos los lugares comunes con los cuales los mestizos nos referimos a los indígenas. Y por primera vez vemos indígenas hablando desde su propia voz, desde su capacidad de apropiarse del reggaetón, de la cultura global, de la cultura tecnológica. Y me parece que en estas dos películas igual hay una expresión de cines pequeños, ¿no? Cines hechos por indígenas, pero que tampoco son estrictamente lo que entenderíamos por video indígena, ¿no? Una cosa testimonial, documental, desvinculada del espectáculo. En estos dos casos son películas que más bien están en un umbral, ¿no? Y que no comparten totalmente las características del cine nacional, porque son cines de pueblos indígenas, y que calzan perfectamente bien este concepto de small cinemas, ¿no? Vamos a ir cerrando este segundo bloque y volvemos para hablar de los small cinemas en los Andes.
Voz Andina Internacional. La radio que pone sonido a las actividades de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Estamos aquí en este programa de Vía Visual. Estamos en esta ocasión discutiendo sobre small cinemas y tengo conmigo aquí a Diana Coirat y a Noah Selig. Los dos son investigadores de la comunicación, del cine, y ellos escribieron en el 2017 un artículo, New Ecuadorian Cinema, Small, Local and Plurinacional, y que ahora va a publicarse en español, ¿no? En la revista Post, próximamente saldrá ese artículo. Y ese artículo, que ahora que conversaba con Diana y con Noah, que es un artículo que está pensando el cine ecuatoriano, y desde, me parece tremendamente interesante y rico, que desde una realidad tan periférica y, digamos, extrema de la industria latinoamericana y nacional, desde ahí aparece este concepto con mucha fuerza de cines pequeños o small cinemas. Y en la actualidad la idea central es como partiendo de esa investigación sobre el cine ecuatoriano, tratar de generar una especie de incidencia mayor de radio de ese concepto para pensar efectivamente estos cines que están más allá o más acá de la nación, de la industria y del cine profesional, pero esta vez en el campo de los Andes, ¿no? De la región andina. Sobre todo hay un proyecto de libro que va a convocar a investigadores en la región andina que van a trabajar sobre estos temas, tratando de encontrar similitudes y diferencias en países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. No sé si, Diana, quieres como contar un poco de qué va este proyecto y cómo surge.
Sí, justamente, Chris, comienzo contigo, porque cuando yo llegué a Ecuador en 2012, poco después creo que tú habías convocado a gente a conocer un cineasta o un académico peruano que estaba estudiando diferentes modalidades cinematográficas en Perú. Era, lo llamaba como cine regional. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba él de nuevo?
Santiago Alfaro Rotondo.
Sí. Entonces me quedé maravillada. Entonces yo sabía de la existencia en Perú de diferentes cines, ya había leído algo. Y después de escribir el texto, también nos dimos cuenta durante la escritura del texto que no solo Ecuador, pero Bolivia, Perú y Colombia, los small cinemas de Colombia, porque Colombia es una industria un poco más desarrollada en ese momento, pero habrá miles de diferentes tipos de cines. Entonces pensamos en un proyecto de libro, ¿por qué no incluimos los otros, los Andes? Entonces el proyecto ahorita se llama Small Cinemas of the Andes, New Aesthetics, Practices and Platforms, que vamos a, ya estamos abriendo la convocatoria. Tenemos un proyecto con una casa pública, editora en inglés, y también pensamos hacer un volumen en español también. Y la idea es que la gente de los Andes comiencen a escribir. Y también otra cosa, para interrumpirme a mí misma, muchas veces los académicos del norte de Europa, de los Estados Unidos, que no viven en América Latina, están escribiendo sobre los cines. Pero en inglés no ha salido los mismos autores de acá que están escribiendo sobre cines regionales o cómo se llaman, porque hay muchas maneras para hablar. Entonces, básicamente estamos explorando las periferias digitales de cine en esos países que son eclipsados no solo por los gigantes cinematográficos de México, Brasil y Argentina, pero también en sus propios países.
Quizás, Noa, ¿quieres conversar un poco sobre la estructura del libro? ¿Qué grandes bloques tiene este libro?
Sí, sí. Bueno, en lugar de hacerlo como país por país, hemos decidido estructurarlo como una forma temática. Tenemos cuatro secciones, tres secciones, pero hablo mal. La primera, guerrillera, cine regional y periférico. Esa sección analiza el fenómeno de los cines minoritarios que no son reconocidos en los cines nacionales. Son producidos por no profesionales de culturas populares y regionales y regiones periféricas. Ya mencioné el cine de Chonywood. Es un ejemplo de estar en esta sección. La segunda consta de formas emergentes de cine comunitario, y en esta sección explora nuevos desafíos en los cines comunitarios variales y activistas en un contexto de disputas étnicas, culturales, de clase y género. Sus objetivos políticos y sociales existen al margen de las industrias cinematográficas nacionales, digamos microcine, cine afrodescendiente, películas en defensa de cuerpos y territorios, feminismos comunitarios. La tercera y última sección consta de se llama Filmando Naciones Pequeñas, y brevemente esta sección explora los desafíos y tensiones contemporáneas que existen en el cine y en el video indígena en el contexto de los derechos de comunicación, las luchas interculturales y la multiplicidad y la estética y los formatos. Y bueno, estamos en desarrollo del proyecto y estamos optimistas por el libro salga bien.
Sí, claro, estaba pensando que efectivamente es tremendamente interesante, porque esto que pasa en Ecuador sin duda también está sucediendo yo diría de forma similar, con, bueno, con particularidades, pero con mucha similitud en este contexto andino, ¿no? Porque efectivamente, yo diría que efectivamente, como decía Diana, efectivamente Perú, Ecuador y Bolivia quizás comparten, quizás Colombia un poco menos, ¿no? Pero de alguna manera comparten aspectos, por ejemplo, vinculados a una explosión de cines de movimientos sociales, de cines de barriales, de cines regionales, sí. O acá le llamamos guerrilla, o en todo caso este cine amateur. En el caso de Colombia también hay este tipo de cine, y en todo caso en estos tres países se puede ver como, en estos cuatro países, perdón, se puede ver como, como características muy parecidas que nos permiten como poner a prueba ese concepto de small cinemas que originalmente surge pensando en el cine ecuatoriano, ¿no? ¿Por qué la región andina, Diana?
Bueno, por comenzar, creo que dije ya, casi no hay muchas cosas escritas, especialmente en inglés, que no salen, porque lo que estudian los académicos de cine inglés en Europa, los Estados Unidos, etcétera, son los cines más grandes en América Latina, mucho México, Argentina, pero también cuando estudian cine colombiano, por ejemplo, van a estudiar las que son más que salen en los Oscar o como Abrazo de la Serpiente, eso sí le han escrito, pero no fluye. De hecho, los comentaristas que leyeron nuestra propuesta de libro estaban súper entusiasmados sobre nuestro tema, porque dijeron que eran académicos del norte, dijeron que casi no hay nada escrito sobre esas cosas. Y también va mucho con los tiempos, ¿no? Porque son formatos digitales y, como hemos hablado, hay circuitos distintos de distribución. Entonces, atreverse a hablar de cines pequeños de los Andes. Y también los Andes, bueno, son lugares súper regionales. Todos los países tienen selva, tienen sierra, costa. Entonces, son... yo viví, antes de vivir en Ecuador, viví en Colombia y estaba maravillada por la diferencia de las regiones. Yo también trabajé allá en cine comunitario, y dentro del ámbito de cine comunitario había mucho cine afro que aquí todavía falta por hacer, creo que mucho más, aunque yo descubrí varios DVDs en Esmeraldas de cine de terror de los afro, y que estaban utilizando mitos y leyendas afro de Esmeraldas y estaban convirtiéndolas en películas. No he visto nada escrito sobre esas producciones. Entonces, hay tanto que hacer y nos dice tanto sobre esos nuevos formatos, cómo la gente está receptando cines locales. Es súper interesante.
Sí, exacto. Recalcar lo que digo, Diana. El libro busca promulgar estas nociones, no solo naciones nacionales, pero sino fronteras, categorías identitarias, y bueno, y viviendo en Ecuador, una de las cosas que me di cuenta de inmediato, a nivel regional, los ecuatorianos no se eligen como sí mismo, sino como quiteños, guayaquileños, y etc. Y no vengo de Estados Unidos, esto me llamó la atención y me preguntaba cómo reaccionaban el cine. Pero bueno, como dijo Diana, no había ninguna cosa escrita, incluso en español o en inglés, un volumen de ensayos sobre este tema, el cine de los Andes. Y bueno, planteamos, esperemos aportar algo novedoso, interesante, a generar el debate.
Y creo que es súper híbrido lo que estamos haciendo también, porque, por ejemplo, cuando hablamos de cine guerrilla en Ecuador, hablamos de la costa, y hay mucho más por explorar. Tú, Chris, con Miguel Alviar han hecho muchas investigaciones, y pero eran algunos años atrás y ahora están produciendo mucho más. En términos de cine comunitario, a veces como esas categorías se reducen mucho lo que está pasando. Entonces, dentro del cine comunitario hay cine urbano de los barrios, pero también hay personas dentro de diferentes pueblos y nacionalidades que tampoco están haciendo el cine indígena clásico, como uh-huh. tú estás diciendo, como cine más casera, y en el cine comunitario también. Y yo, por ejemplo, también quiero ver qué tipo de cine social se está uh-huh. haciendo, reivindicaciones, porque no quiero que el libro, la esperanza del libro es que no es solo hablando de diferentes géneros, pero cómo es que la gente misma están definiendo sus identidades, cómo están trabajando sus propias estéticas a través de un cine casero. Uh-huh. Me uh-huh. parece sumamente fascinante.
Yo quería marcar solo unas últimas dos cosas. Me parece que además en estos cuatro países, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, además lo que ustedes marcan de esta diferencia de regiones, de regional, hay el tema de la plurinacionalidad, de la interculturalidad, que es demandante, que de hecho está llevado a un nivel de debate vinculado a los derechos de la comunicación, vinculado a la posibilidad de que pueblos y naciones tengan la capacidad de hacer su propio audiovisual. Y por otro lado está el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Que sin duda han democratizado la capacidad de acceso a la producción y a la circulación de materiales audiovisuales, ¿no? Yo creo que todo eso, de alguna manera, es capaz de ser investigado, indagado a través del concepto de Small Cinemas, ¿no? No sé si Diana y Noah quieren hacer algún tipo de reflexión final para ir cerrando.
No, estoy súper emocionada abrir la convocatoria, porque sé que hay mucho hasta que no conocemos todavía de los cines pequeños de las Américas o de los Andes. Y no, es súper emocionado realmente a trabajar en ese proyecto con ustedes. Entonces, muchas gracias, Chris, por la invitación a hablar un poco de un proyecto en formación.
Claro, claro. Iba a mencionar algo en los últimos comentarios míos, el tema de la financiación. Muchos de aquellos cineastas de cine bajo tierra no ganan nada. Sin embargo, lo hacen, sigue haciendo lo como un hobby. Pero incluso con todos los clics de YouTube, tratamos de miles de reproducciones en YouTube y no ganan nada. Es un amor de lo que hacen. Esto me llama mucho la atención, la pasión de estas personas. Y bueno, concuerdo con lo que dijo la Diana. Estamos listos, tenemos muchos temas pendientes y estoy emocionado, me encanta el tema, el libro y bueno, veamos lo que pasa con los siguientes meses y mil gracias por invitarnos, ha sido un honor presentar algunas de estas ideas en este espacio radial. Y saludos a los radioescuchantes.
Bueno, gracias por estar aquí, por compartir en este espacio este proyecto que está arrancando, está en ciernes, pero que de cajón ya promete muchísimo para poder entender la complejidad y la diversidad de nuestras cinematografías. Bueno, cerramos aquí entonces este espacio. Muchas gracias.
Finalizamos este espacio sobre el mundo de la imagen. Vía Visual y Cristian León volverán en una semana.